Muy bienvenidas, bienvenidos un día más a estos encuentros semanales donde compartimos diferentes enseñanzas y conocimientos sobre estas temáticas de espiritualidad y desarrollo personal, a la vez que también pues aprovechamos para practicar, ¿no?, esta meditación Raja Yoga. Y el tema de hoy, el que quería compartir con todos vosotros, es el de retornar a nuestro poder original. Y estaba recordando una frase que creo que se le atribuye al filósofo griego Platón, que decía que conocimiento, sabiduría a nivel espiritual, es recordar aquello que ya sabemos, pero que habíamos olvidado. Y esto también me sirve para introducir este tema del poder original, porque creo que en nuestro estado más elevado como seres humanos tenemos un gran poder interior, un poder que quizás pues hemos olvidado que tenemos por diferentes razones, diferentes circunstancias, y que sigue ahí, ¿eh? Esa es la buena noticia. Creo que tenemos que aprender de nuevo pues a descubrir, ¿no?, a descubrir este tesoro interno que todos tenemos, estos inmensos tesoros, ¿no?, quitar esos velos de la ilusión, de la ignorancia, de un estado de cierta inconsciencia espiritual, y emerger de nuevo esas cualidades que están dentro de nosotros. Es reconfortante saber que lo que también buscamos a través de este aprendizaje espiritual y de esta práctica meditativa es ni más ni menos que retornar a lo que en realidad somos y poder expresar la mejor versión de nosotros mismos en esta vida, en este mundo. Así, en primer lugar, pues me gustaría también definir, ¿no?, qué es poder para mí. Podría haber muchas definiciones de poder, y qué es ser una persona poderosa. Y así de entrada, pues la palabra poder en realidad suele tener unas connotaciones negativas, porque normalmente lo tendemos a asociar a un tipo de poder quizás que vemos en el mundo que muchas veces no se utiliza bien, que es el poder de la fuerza, ¿no?, la persona que tiene una posición de autoridad, ya sea política, religiosa o militar. Y a estas frases, ¿no?, que están allí en el acervo popular, que dice que el poder corrompe, ¿no?, que el que tiene normalmente poder pues le acaba corrompiendo, ¿no?, poder también de las finanzas, del dinero. Bueno, eso es un tipo de poder, evidentemente, y que muchas veces vemos que no se utiliza, ¿no?, de la mejor manera posible. Aunque también es cierto que hay personas en situaciones de influencia, de poder, que con una conciencia correcta pues utilizan bien su poder y hacen, ¿no?, pues unas acciones de mucho beneficio para la sociedad. Esto es como todo, ¿no? Al final, como pues alguien decía, ¿no?, un bisturí en manos de una persona sabia, de un buen cirujano, sirve para operar y para curar y para sanar, y en manos de un demente o de un asesino pues puede servir para hacer daño a otras personas. En definitiva, hay muchas formas en que se puede utilizar el poder. Unas pueden ser beneficiosas para la sociedad, para los demás, y otras pueden ser dañinas y perjudiciales. Pero también tendríamos que hablar de otra categoría de poder, que es el que denominamos el poder interior, un tipo de poder más sutil, más interno, también denominado un poder espiritual, que lo podríamos resumir como el poder también de gobernarse a uno mismo, el poder sobre uno mismo. El Raja Yoga, la definición de la palabra Raja Yoga, Raja significa también rey, supremo, soberano, y yoga significa unión, conexión. A través de la meditación Raja Yoga podemos volver a conectar con estos poderes internos que ya tenemos y convertirnos de nuevo pues en un rey de nosotros mismos, ¿no?, el que gobierna su reino interior, ¿no? De sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus sentidos físicos, de su propio cuerpo. Entonces, pues es un tipo de poder que nos devuelve a un estado como de conciencia muy elevada, un estado de autosoberanía interior y de autorrespeto. Y normalmente cuando una persona alcanza ese tipo de poder, en la mayoría de los casos es un poder que se utiliza en beneficio, ¿no?, de los demás, ¿no? No es un poder normalmente, el poder espiritual es un poder que incrementa y que se desarrolla más en la medida que uno sirve a un propósito elevado, sirve a un propósito de dar beneficio a otros, ¿no? El poder a nivel a veces más humano, este poder que denominamos físico, ese poder de la autoridad, ¿no?, de las autoridades limitadas, normalmente pues la gente se vuelve en contra de ello, ya que normalmente no siempre se utiliza en beneficio de los demás, y entonces llega un momento en que hay, pues eso, ¿no? Pues como la Revolución Francesa, ¿no? Las personas pues se rebelaron contra esos reyes que abusaban de su poder y lo utilizaban solo para su propio placer o bienestar, ¿no? Y les desconectaba de la realidad y del entorno social en el que vivían. Entonces vemos también que a quien ha utilizado mal el poder, ¿no?, en la historia, vemos que ha habido muchas revoluciones, ¿no?, para quitarles, ¿no?, de esa posición de poder. Pero las personas que a nivel espiritual tienen poder, normalmente grandes yoguis, ¿no?, personas también como que han hecho un gran servicio a la sociedad, como podría ser, yo que sé, personajes como Nelson Mandela o la Madre Teresa, ¿no?, que eran personas como con gran fortaleza interior, ¿no?, y utilizaban su poder para mejorar la sociedad en la que vivían, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son también los signos de una persona con poder espiritual? Bueno, podríamos hacer una larga lista, pero me gustaría enumerar algunas de las características que podríamos ver, ¿no?, que podríamos reconocer una persona que tiene poder espiritual, poder interior, ¿no? Y normalmente es una persona libre, ¿no? Es una persona también amorosa, compasiva, pero también a la vez sabe mantener un cierto desapego y no quedarse atrapado a veces, ¿no?, en un tipo de sentimentalismo equivocado. Suelen ser personas muy honestas, ¿no?, íntegras, y no se dejan controlar ni manipular fácilmente. Tienen también una independencia que les hace ser espíritus libres. Normalmente son personas muy coherentes, muy fieles a sus principios, y suelen utilizar su poder, como ya he dicho antes, para el servicio de la sociedad, el servicio de los demás, para elevar también la conciencia de la sociedad y elevar espiritualmente a otros, ¿no? Son personas también que no suelen tener miedo, personas muy valientes y que tienen una gran resiliencia interior, que son capaces de soportar muchas adversidades y que normalmente pues tienen esa fortaleza para sobreponerse a las adversidades y siempre seguir avanzando hacia conseguir sus objetivos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, ¿no?, acumular poder espiritual? ¿Cuáles son los factores que nos ayudarían a acumular poder espiritual? Bueno, yo aquí hablaría de tres factores principales, ¿no? Uno sería el karma, del que he hecho dos vídeos anteriormente, he hablado bastante extensamente. Un tipo de karma, la persona que hace un tipo de karma, un tipo de acciones en las que hay una intención de, como decía, ¿no?, de servicio, de elevar a otros, de traer beneficio en general a la sociedad, y normalmente operan bajo un desinterés, ¿no?, un altruismo, no tienen una necesidad, ¿no?, de obtener un retorno, un reconocimiento, una posición, de ese tipo de acciones. Son personas que normalmente acumulan un stock, ¿no?, de karma elevado, que eso les da también un gran poder interior. Luego también, a través de la meditación, podemos acceder a una conexión espiritual con una fuente suprema que personifica todos los poderes espirituales. Y es una conexión también sutil que con práctica podemos lograr, que nos permite como que la batería de nuestra alma se pueda recargar, ¿no? Podemos acumular poder. Porque esto también es lo que nos ha sucedido, ¿no? A través de de esta experiencia en la vida humana, hemos entrado en cierto estado de pérdida de poder, ¿no? De entropía espiritual, ¿no? Y entonces pues también esta conexión en meditación nos ayuda a que la batería del alma se pueda recargar. Y luego una tercera energía también muy poderosa son lo que denominamos a veces las bendiciones que otros nos pueden dar. Cuando hacemos un servicio genuino, un servicio altruista, para ayudar a otros de forma lo más desinteresada posible, pues yo he visto, ¿no?, que muchas personas se sienten agradecidas, ¿no? Y lo he visto grandes yoguis que han dedicado su vida a una entrega incondicional al servicio de los demás, y que ellos mismos mencionan cómo la energía de sus buenos sentimientos, de sus buenos deseos, de ese agradecimiento que les llega de otras personas, pues les también les ayuda a acumular un poder interior. Y bueno, también tendríamos que reconocer y entender qué nos debilita y hace perder energía y poder. Y aquí yo invitaría pues a cada uno que hiciera una revisión personal, ¿no? ¿Qué es lo que me desempodera, ¿no? ¿Qué tipo de influencias externas o internas, ¿no?, de mi propio subconsciente me desempoderan, ¿no? Especial atención tendríamos que poner, y sobre todo en esto la meditación nos ayuda mucho, a darnos cuenta de que lo que nos hace perder a veces poder y energía es lo que denomino el desperdicio mental, el mal uso de la energía mental. Yo tengo una fórmula que solía utilizar en algunos cursos, que era la fórmula que decía, que denominaba del amo del tiempo. Y que pues en la vida, si observamos, todos estamos buscando obtener ciertos resultados. Todos queremos mejorar, ¿no?, nuestra actuación, ¿no? Y la fórmula decía lo siguiente, ¿no? Resultado igual a esfuerzo partido por desperdicio. Eso quiere decir que si no estamos obteniendo en nuestra vida los resultados que estamos esperando, o bien es porque no estamos haciendo el esfuerzo correcto, no estamos correctamente enfocados, o no estamos aplicando suficiente concentración, suficiente energía, dedicación, o bien quizás sí que nos estamos esforzando mucho, pero hay fugas, ¿eh? Esto es como cuando un coche, uno le pone carburante, imaginar que pues que el depósito tuviera una pequeña, ¿no?, fisura, y por allí se fuera parte de la gasolina que uno le ha puesto al coche, ¿no? Entonces pues a veces sucede esto, ¿no? Hay fugas en nuestra conciencia, en nuestra mente, por la cual se nos escapa la energía, ¿no? Pues por ejemplo puede ser a veces teniendo muchos pensamientos desperdiciables acerca de los demás, que a veces pues suele suceder bastante, ¿no? ¿Por qué esto hace este? ¿Por qué este debería hacer lo otro? ¿Por qué ha pasado esto? ¿No? Pues a veces los pensamientos que llamamos desperdiciables son pensamientos a veces sobre el pasado que ya no podemos cambiar, o a veces sobre un futuro demasiado hipotético e imaginario, o también el pensar mucho acerca de los demás, ¿no? Y ello implica a veces pues el intentar controlar, ¿no?, las situaciones o las personas, y ahí se nos puede escapar mucha energía, ¿no?, y perder parte de ese poder. Y también muchas veces pues las expectativas, ¿no?, o una excesiva dependencia, ¿no?, de algo exterior a nivel mental, emocional o físico, pues la dependencia también muchas veces nos lleva a esa pérdida de poder. Pero quizás también hay un factor que yo denominaría quizás clave y principal en esa pérdida de ese poder que todos tenemos originalmente, ¿no? Y que por eso puede haber sucedido ya en momentos muy tempranos de nuestra vida, incluso en nuestra infancia, ¿no? Que es todos los condicionantes que recibimos, ¿no?, de nuestro entorno. Todos los condicionantes sociales, de la sociedad, a veces pues hay como una manipulación sutil, ¿no?, para tener controlados, ¿no?, a los demás, a las personas. Eso puede suceder en una familia, puede suceder en una sociedad. Y entonces a veces nos hacen sentir quizás que somos poca cosa, ¿no?, que no somos mucho. Y quizás también una de las cosas que hace perder más poder a una persona es el empezar a tener dudas acerca de sí mismo, ¿no?, de que si no será capaz, ¿no?, que no sirve, que no vale. Y esto puede tener mucha conexión con mensajes que hemos recibido a veces, ¿no?, desde nuestra infancia, acerca de lo que podemos hacer, de lo que no somos capaces. En definitiva, también eso es un aspecto a revisar, porque puede haber influido en nuestro sistema de creencias y sentimos que no somos válidos, que hay algo erróneo en nosotros, que no servimos, que necesitamos que otros nos ayuden, que no me puedo valer por mí mismo. En definitiva, todos una serie de condicionantes que, bueno, que habría que revisar, darse cuenta, y bueno, toda creencia puede ser cambiada o transformada en la medida que nos damos cuenta de ella, y también vamos reconociendo y vamos accediendo de nuevo a ese poder interior. Entonces, ¿cómo se recupera el poder interior? Bueno, ya he dicho, también he apuntado algunas ideas, pero yo creo que intentando disminuir en la medida de lo posible nuestra dependencia en exceso de soportes externos, ¿no? Siempre vamos a depender de algo o de alguien, pero minimizar, ¿no?, al máximo nuestra dependencia nos hará sentirnos más seguros, sentirnos seres más libres y más independientes, lo cual creo que es un factor clave para recuperar ese poder espiritual, ¿no? Quizás cambiar, ¿no?, de un exceso de un apoyo mental, emocional o físico, de un apoyo excesivamente basado en lo físico, que puede ser a veces muy inestable y muy cambiante, a un tipo de apoyo que quizás al principio cuesta un poco más de descubrir, que es un apoyo más sutil, más espiritual, que es no físico. Pues también que es ese acceso, ¿no?, a esos recursos internos, a ese poder interior. Y también, como ya he comentado, ¿no?, en nuestra práctica meditativa, esa conexión sutil en nuestra meditación con esa fuente suprema que encarna también todos los poderes espirituales. Y para terminar, quisiera también comentar que en la práctica de la meditación Raja Yoga hablamos del desarrollo de 8 poderes, ¿no?, que sería como el resultado práctico de nuestra meditación, 8 poderes que nos serán como muy útiles para afrontar pues los retos, los desafíos que nos plantea el día a día, la vida cotidiana y nuestra interacción con el mundo y con los demás. Estos 5 niveles de estos 8 poderes, ¿no?, el desarrollo de estos 8 poderes implica 5 niveles, ¿no? El primer nivel es conocerlos, ¿no?, conocerlos y entenderlos. Como sabéis, estos 8 poderes son el poder de la introversión, el poder de la tolerancia, de amoldarse, o el poder de la flexibilidad, el poder de discernir, el poder de decidir, el poder de afrontar, el poder de cooperar. No sé si me he dejado uno, pero bueno. Luego haremos una práctica de meditación, ¿no?, en la que de alguna manera trabajaremos, ¿no?, estos 8 poderes, ¿no? Pero la idea es primero conocerlos y entenderlos. Y ello implica, pues, un segundo paso, es pensar en profundidad acerca de ellos. ¿Qué es para mí poder de introversión? ¿Por qué eso es un poder? ¿Cómo me va a beneficiar el ser una persona introvertida? Y nuevamente ahí también entrarían ciertas creencias que uno tiene acerca, pues, de qué es ser introvertido. A veces piensa uno que la introversión es estar encerrado en uno mismo, no relacionarse, ¿no? Pues tenemos que comprender mejor qué es la verdadera introversión y cómo eso nos ayuda, ¿no?, a, en un momento dado, tomar distancia de las situaciones externas, ir hacia nuestro interior, conectar con nuestro ser. Entonces, reflexionar qué es para mí tolerar, qué es para mí amoldarse, ser flexible, ¿no? Y luego, el tercer paso sería experimentarlos en la meditación, ¿eh? Es como la meditación también es, a veces yo lo denomino como un laboratorio interior, ¿no?, un laboratorio en la mente en la que practico, experimento con estas ideas, con estos conceptos, con estos poderes espirituales, con las virtudes, ¿no?, para irlo integrando, ir llegando a un proceso de integración, que eso se convierta en mí en algo natural, normal. Entonces, llenarme de ellos también a través de esa conexión con el Supremo, con la Fuente Suprema, y finalmente, lo más importante, luego aprender a usarlos, ¿no?, porque no importa a veces que tú tengas unas herramientas muy buenas, si las tienes siempre en el armario y te olvidas de que las tienes. Entonces, a usar esos poderes en nuestra vida cotidiana, a ver, según la situación, un poder es discernir, pues discernir, a ver, pues una situación que me demanda, a veces una situación me demanda, pues, permanecer más introvertido, ser un observador, tener paciencia, tener tolerancia, pero otras veces hay situaciones que me invitan a la acción, a afrontar otras acciones, otro momento discernir, quizás es el momento de que tengo que aportar cooperación, ¿no? Entonces, un eje muy importante dentro de esos 8, de la rueda, ¿no?, que hablamos de los 8 poderes, es el eje introversión-discernir. El poder de la introversión me ayuda a tener un discernimiento más claro y preciso. Y bueno, pues para terminar, también hoy he recordado un texto de Nelson Mandela, que hoy lo he recordado, no sé por qué, y siempre me ha inspirado mucho, y os lo voy a leer para terminar esta sesión de hoy y pasar a la meditación que vamos a hacer sobre los ocho poderes. Y dice así este texto, que en realidad no es de Nelson Mandela. Nelson Mandela lo sacó de un poema de una autora que se llama Marianne Williamson, pero él lo utilizó para el primer discurso que hizo cuando salió de la cárcel y lo nombraron presidente de Sudáfrica. Y dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente le damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Un poema precioso, ¿no?, para recordar de vez en cuando, y que creo que resume muy bien todo lo que he intentado transmitiros acerca de este tema de retornar a nuestro poder original. Así pues, ahora vamos a practicar, ¿no?, en este laboratorio interior, vamos a practicar estos momentos de meditación, y nos vamos sentando cómodamente, en actitud alerta y presentes, con la espalda recta. En primer lugar, realizamos unas cuantas respiraciones profundas. Al inhalar aire, sentimos que nos llenamos de una energía de paz, de bienestar. Y al exhalar, soltamos tensiones, preocupaciones, y nos vamos relajando. Nos vamos preparando para iniciar un viaje hacia lo profundo de nuestro ser interior, para sentir nuestro ser en el centro de la frente, donde se encuentra el asiento del alma. Ahí es donde se encuentra y acumula mi verdadero poder. Me dirijo hacia ese tranquilo espacio de calma y luz que está más allá de lo material. Y experimento el ser como una energía pura, pacífica y poderosa, una energía luminosa. Este es mi ser verdadero, un punto de luz, con conciencia, con poder. Yo estaba desconectado de este yo real, pero ahora, para obtener poder, conecto de nuevo con mi ser auténtico. No soy mi cuerpo o cómo la gente me ve en mi personalidad o en mi rol. No soy mi pasado ni mis errores o cualquiera de las circunstancias por las que haya atravesado en mi vida. Soy algo más profundo.
y me voy sumergiendo en ese espacio de mi interior, ese espacio sagrado, donde yo, la luz, resido. Me reencuentro conmigo mismo. Soy luz. Soy verdaderamente poderoso. Siente tu propio poder. El poder de ser quien realmente eres. Y date el tiempo y el espacio para permanecer calmado en tu centro. Estoy en mi poder. Soy invisible, hermoso, real, perfecto. Retorno de nuevo a lo que fui y siento la energía y cómo el poder del espíritu viene hacia mí de una fuente suprema. Y siento eso. Enfoco mi mente más allá de este mundo, a una dimensión de luz, en otro espacio. Ahí se encuentra la fuente, el poder más elevado, el ser supremo, la fuerza. Ábrete a esa experiencia. Y permite que esa luz, esas olas de energía, vayan penetrando en tu ser. Siéntete de nuevo con esa fortaleza de ser tú mismo, tu yo auténtico. Es una energía sanadora que sana las heridas del alma. Allí donde nos debilitamos, esa energía llena los espacios vacíos en nuestro ser. Allí donde fuimos dañados. Siente cómo esa energía te fortalece otra vez. Y te devuelve tu poder original, tu brillo original. Retornas a tu verdad original. Mantén ahora este espacio, este estado interior calmado y sereno, absorbiendo más luz y más poder. En esta segunda parte de esta meditación, vamos a experimentar cómo nos vamos llenando de los 8 poderes del Raja Yoga. Empezamos con el poder de la introspección. Seguimos manteniendo esta calma y saboreando el sentimiento de simplemente ser. Visualizamos una tortuga replegando su cabeza en el interior de su caparazón, invitándome a hacer lo mismo. Me está diciendo que me desconecte. Me hago consciente de que debo hacer lo mismo. Y me voy desconectando de mis roles, mis tareas, de lo que hice o de lo que tengo que hacer. Observo la vida como si estuviese viendo una película. Soy un actor en esta historia épica llamada vida. Los roles y las responsabilidades no son mi yo real, sino tan solo parte del guión. Ahora, siendo consciente de esto, me desapego de todas las tareas que tenga que hacer relacionadas con mi papel. Me observo a mí mismo actuando en la película, pero me siento desapegado, sabiendo que ese no es mi yo real. Mi yo real es un ser de luz, auténtico, pacífico y amoroso. De nuevo observo a mi amiga la tortuga retrayendo sus órganos hacia el interior de su caparazón. Yo la sigo y me desapego de mis sentidos físicos. Me desconecto. Voy hacia mi interior y me hago consciente de mí mismo como un ser espiritual. Un alma en este cuerpo. Miro a través de estos ojos. Me reconozco como un ser de luz, un punto de luz vibrante en el centro de la frente. Esta experiencia de introspección completa es una sensación tan agradable y pacífica. Experimento calma absoluta en mi interior. Detrás de la frente hay una pequeña estancia de luz, en la que yo, el alma, estoy completamente a salvo y protegida. El ver la vida desde este refugio interior me proporciona una perspectiva diferente. Experimento una sensación de calma. Y mi ojo interior puede ver con claridad lo que debo hacer. Esta visión interior de lo que tengo que hacer externamente refresca mi mente. Me prometo a mí mismo que usaré el poder de introspección unas cuantas veces a lo largo del día. Sé que esto me eleva. Voy más allá de mis necesidades y limitaciones. El saber que puedo regresar a mi refugio interior cuando lo desee me da una gran fortaleza. El poder de soltar. Me preparo para viajar. Tengo mis maletas a punto. Cuanto más ligero de equipaje vaya, más feliz seré. solo llevo conmigo lo esencial. Dejo atrás el equipaje de las preocupaciones por el futuro o la culpabilidad por el pasado. Comprendo que todos interpretaron su papel como actores perfectos. Representaron tan bien su papel que me convencieron de que era real. Pero era tan solo una obra, una representación. No culpo a nadie. Nadie merece ser culpado. Todo es perfectamente imperfecto. Suelto el criticismo. Y doy a todos las gracias por interpretar sus imperfectos papeles a la perfección. Esto me da fuerzas para perdonar. Consigo olvidar. Voy soltando y sigo avanzando, dejando todo atrás. El poder de tolerar. Desde este lugar de calma interior, observo que tengo los poderes espirituales, en especial el poder de la tolerancia. Encuentro en mi interior este poder de la ecuanimidad y del amor puro y verdadero. Me siento completamente estable en mi estado de autorrespeto, plenamente satisfecho, totalmente aceptado. En este estado puedo ver una conexión auténtica entre yo, el alma y el Supremo. Esta conexión de amor es uno de mis recuerdos más antiguos y profundos. Con esta meditación lo vuelvo a traer al centro de mi ser. Lentamente esa energía de amor va penetrando en mí y transforma la manera en que percibo mis actividades cotidianas. La experiencia de este amor por un largo periodo lo convierte en un poder, el poder de la tolerancia. El poder de la tolerancia me enseña a ir del perdón al dar. Dar buenos deseos y sentimientos puros. La práctica de la tolerancia me aporta una agradable sensación de respeto hacia mí mismo. El poder de la flexibilidad. El agua pura y cristalina es capaz de amoldarse, de adaptarse a cualquier terreno. Ningún obstáculo, ninguna dificultad es capaz de oponerse a su paso. Siempre hay una solución, una respuesta eficiente a cada situación. Nuestra fortaleza radica en la flexibilidad, no en la dureza. Nada ni nadie es capaz de interponerse en mi camino para alcanzar y para fundirme con el océano todopoderoso. Sumergido en la profundidad del océano, mi intelecto se limpia y clarifica. Con la luz del Supremo, el alma se limpia, como un cristal del cual desaparece toda la suciedad de la superficie. Tengo el poder para transformar las palabras negativas que otros me dicen en sentimientos benevolentes. Cuando veo algún defecto en alguien, tengo la fortaleza de cambiarlo en una virtud. Percibo la crítica hacia mí como una oportunidad para cambiar y mejorar. Por lo tanto, la percibo como un aprendizaje. El poder de adaptarme me permite permanecer en la realidad, sin ser perturbado por los defectos de los demás. No caigo en el error de mirar los errores de los demás. Tengo la fortaleza para permanecer en el camino del amor y la misericordia. Con este poder me beneficio a mí mismo y al mundo. El poder de la flexibilidad renueva mi vida. Esta novedad me ayuda a renovar mi visión del mundo, y de esta forma puedo alcanzar el éxito en mi vida. Elevo mi conciencia al darme cuenta que la aceptación y el sentido de pertenencia forman un hilo que nos une a todos. Confío en que este sentimiento de pertenencia facilitará el lograr un cambio positivo en el mundo. El poder de discernir. Sigo manteniendo mi mente serena y pacífica, con pensamientos pacíficos. Soy paz. La paz es mi naturaleza original. En ese estado de calma me pregunto, ¿quién soy? Respondo, un alma pura, pacífica, una energía viva. Soy un punto de luz, resido detrás de los ojos. Y observo el mundo a través de las ventanas del alma, mis ojos. Siendo consciente de quién soy, la luz brilla con todo su esplendor, revelando lo más auténtico de mi ser. Concentro mi mente y mi corazón en pensamientos limpios. A cada momento, genero buenos pensamientos con comprensión y confianza. Así voy limpiando mi intelecto. Mi corazón no tropieza en el exterior, buscando lo que está ya en mí. Me enfoco en mi capacidad de discernir. no sobrecargo mi intelecto con opciones y objetos para reflexionar. Simplifico mis pensamientos y los purifico con humildad y verdad. La verdad es lo que me hace divino. La verdad es lo que no cambia con el tiempo. Se mantiene constante hoy y mañana. Yo soy verdad. Dios es verdad. La verdad es la forma original y eterna de todas las almas. Con el ojo interior de la sabiduría, aprendo a discernir más allá de las falsas apariencias de las máscaras del ego. Sé reconocer el valor eterno que hay en mi interior y en los demás. Me enfoco en la bondad intrínseca de cada alma, en sus cualidades eternas. Y no me influyo por sus defectos o debilidades. Mi mirada se llena de respeto y compasión al ver la hermosa luz que hay en cada uno. El poder de decidir. Reflexiono sobre el poder de tomar decisiones. Un poder activo que requiere determinación. Es la fuerza de la voluntad. Lo haré. Tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Y así sigo progresando. Tan solo se necesita comprensión y un pequeño cambio de mentalidad. Me siento como un observador y con sabiduría dirijo mi ser. Desde el asiento de decidir, se cumplen mis órdenes. Siendo consciente de mí mismo y con autorrespeto, desarrollo autoridad basada en la amabilidad y no en la fuerza. Yo, el alma, ordeno a mi mente que genere pensamientos claros y positivos. Tengo el poder para cambiar los pensamientos inútiles en pensamientos beneficiosos. Porque tengo la maestría sobre mi mente. Yo, el alma, ordeno a mi capacidad de razonar y entender que se enfoque en el interior y deje lo externo. Mi comprensión interna se vuelve tan calmada como la aguja de una balanza totalmente equilibrada. En esta quietud mantengo el equilibrio espiritual, el equilibrio entre los pares de virtudes o positivas. Compasión y justicia, desapego y compromiso con el mundo, humor y seriedad. Un corazón equilibrado es la morada de experiencias más allá de lo material. El arte de mantener equilibrio en la vida me aporta satisfacción. El poder de afrontar. Soy el héroe de mi propia historia. Estoy en un viaje espiritual, el viaje del héroe, explorando mi propósito y mi destino. Es un viaje de regreso a mi soberanía personal. Todos los héroes se enfrentan a obstáculos y muros. Cuando los afronto y los supero, retorno a mi yo original y eterno. En este viaje, quizás uno de los primeros obstáculos que afronte es la oposición de algunos amigos y familiares. Estas personas encuentran consuelo en hacer que todo permanezca igual y no quieren que yo cambie, ni siquiera para mi bien. Me siento tranquilamente consciente de que estas personas son mis profesores. Ellos están en mi vida para poner a prueba si me tomo en serio el viaje espiritual. Están aquí para poner a prueba mi compromiso de regresar a mis cualidades eternas. Su resistencia y oposición me fortalecen. Desde la esencia de mi ser, extraigo los poderes espirituales que adquirí. Las habilidades internas y defectos tales como creencias limitantes, cinismos, adicciones, pretenden impedir el viaje de regreso a mi verdadero ser. Consciente de que soy un alma con derecho al poder de Dios, me enfrento a estos dragones internos. Con claridad termino con el dragón de la creencia limitante. Termino también con el dragón del cinismo, con la convicción de que seré victorioso. Con coraje y entusiasmo, termino con el dragón de las adicciones. Esta victoria sobre los dragones me empuja hacia adelante en mi viaje. Soy mucho más fuerte de lo que creía. La superación de esos obstáculos transforma al héroe que soy en aquel que tiene la maestría. He dominado mis dragones internos, mis saboteadores y enemigos. Soy el verdadero héroe de mi propia historia. Este poder de afrontar despierta mi sabiduría y fuerza interior. El poder de la cooperación. El amor me acompaña en el viaje, y el amor es también el destino. El amor por mí mismo, por todos los seres del mundo, por Dios y por un propósito elevado. Sin intenciones ocultas ni apego, el amor se convierte en el poder de cooperar. coopero con cabeza, corazón y manos. Uso la inteligencia para apoyar a otros. Con buenos deseos elevo a los demás. Con mis acciones inspiro a otros. Coopero incondicionalmente incluso cuando el otro no lo hace. Transformo pensamientos tales como "esto nunca va a mejorar" en "este ser alcanzará su máximo potencial". Les elevo enfocándome en sus cualidades elevadas. Cuando alguien me critica, recuerdo que el Supremo ve la cualidad del respeto en mí. Recuerdo esto y activo mi paz y autorrespeto. Así coopero con los demás. Accedo al poder del Supremo. Sentado en meditación, conectado con la Fuente Suprema, invoco un poder. Pero esa divina fuerza espiritual, de infinita generosidad, me los da todos. Me conecto a todos los poderes. Puedo regalarlos a todo el mundo. Esta capacidad de dar y recibir es la verdadera cooperación. Me siento pleno, satisfecho. Om.